¿Y qué pensás de esto que pasó en la semana?
Terrible. Lo pienso así, porque lo pienso mucho en sintonía con cosas que escribí. O sea, muchas de las cosas que he comprendido yo tienen que ver con, y algo que puedo contar ahora que no le he hablado todavía mucho, es que observando lo que le pasa a las mujeres, uno puede identificar estructuras muy importantes que están en acción. Primero es necesario decir que si existe un predicado para el poder, o sea, si existe una característica del poder, es el secreto. Uh-huh. Es imposible observar cómo el poder piensa, pacta, define sus objetivos y sus estrategias y también se asesora. O sea, cómo son las... Entonces, no hay transparencia, no existe. Esa fue un pequeño de mi discusión con Pañi, para mí no estaba mencionando esto, de que existen poderes que son realmente... Por ejemplo...
Que se mueven en la oscuridad, ¿no?
El poder siempre se mueve en la oscuridad. Uh-huh. Se deja sentir...
El poder real, por ejemplo.
Me refiero al poder real, porque el poder de Estado no es
necesariamente el poder real, exacto.
No, los operadores... los partidos piensan, sobre algunos partidos.
Llegamos al gobierno y...
tomamos el Estado. Todas las revoluciones fracasaron ahí. Tomamos el Estado y desde ahí dirigimos la historia. Nunca sucedió. Entonces, el poder no se puede conocer. Lo conoces por lo que yo llamo en varios textos míos de los epifenómenos. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, algo que vengo preguntando, terminando todas mis exposiciones públicas últimamente con esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre un dueño del mundo? O sea, porque yo, viste, que digo que hablar de desigualdad es insuficiente. Tenemos que hablar de dueñedad. Hoy el mundo es un mundo adueñado por la gran concentración de riqueza, pero además, sobre todo, por la extraordinaria velocidad de la concentración. Entonces, ¿cuál es la relación entre uno de esos grandes dueños corporativos y una mujer embarazada que quiere abortar? Responder esa pregunta es la pregunta del millón, el millón de pesos.
¿Te acordás?
Es muy difícil responderla, pero lo que sí es fácil responder es que ellos sí saben que hay una relación entre el control del mundo y una mujer que aborta. Uh-huh. Ellos lo saben, pero nosotros es difícil entender qué hace con que sea tan amenazador y no es moral. O sea, te van a hablar de una razón moral. Pero es muy fácil echar por tierra el argumento moral. Absolutamente, porque si les importara la vida, les importarían toda la vida.
Claro. Te trato de traer otra vez a la pregunta para que no quede sin conclusión.
Porque es necesario decir eso. Ah, me acordé de la primera vez que vine acá, que hablé todo el tiempo y vos...
yo te escucho cuando te pregunto, porque yo te traigo para que hables.
Yo le veo la cara, Rey, y se suelta así un...
Está bueno. Pero está bien, si la gente te quiere escuchar a vos, no a mí.
No.
Te vuelvo a preguntar, ¿por qué dijiste, cómo viste lo de esta semana? Dijiste dolor.
Claro,
¿Por qué sentiste dolor en relación... estamos hablando de la sentencia a Cristina Fernández.
Claro. No, la sentencia es un tema. El otro, esto que salió a la luz...
De los jueces con los empresarios en el sur, de Clarín.
La sentencia ya sabíamos que iba a ser así.
¿Y qué es lo que te produjo dolor?
Más dolor, porque la sentencia va a seguir curso.
Sí.
O sea, si comparamos con Brasil, por ejemplo, Lula al final fue inocentado de todo. Inclusive recientemente salió la sentencia final que dice que estaba todo mal. ¿Sí?
Y fue preso incluso, él estuvo en la cárcel.
Sí, pero ¿cuál fue el efecto real de las sentencias? Y de todo esto del juicio, de todo. ¿Cuál es el efecto real? En Brasil lo sentí porque después de 4 años he vuelto 2 veces. Ahora estuve en Río de Janeiro 2 veces y lo fui sintiendo en la calle. 58 millones de personas votaron por la tortura, ¿no? ¿Por qué?
Bolsonaro, sí.
Porque Bolsonaro es a favor de la tortura. Uh-huh. O sea, eso es clarísimo. Fue una elección entre democracia y dictadura.
Sí.
58 millones de personas... por razones que hay que entender muy bien, de manipulación, de arrebañamiento, las iglesias corporativas, no se puede culpar a ninguna persona por su credo, por su búsqueda de espiritualidad, no es por ahí, no es la gente, pero los pastores son pastores corporativos, y que vienen a hacer una tarea política, y vienen financiados para hacerla. Bueno, entonces, pero, entonces fue una elección entre democracia y dictadura.
Uh-huh. Y después los vicios propios, tengo un pequeño paréntesis, y también los vicios y los problemas propios que tienen los que defienden, ¿no? Los sectores progresistas, porque sí, algo pasa también ahí. Parecieran como que desconectaron de muchas necesidades.
No, ese es otro sensación. Tema, eso es real. Pero lo que quiero decir que el argumento de mucha gente que uno escuchaba y en la radio y todo, y en la calle y todo, es que Lula es un presidiario. O sea, la mancha. Sí. Lo que importó ahí es la mancha que quedó en él por el juicio, por las acusaciones que nunca llegaron a destino. Entonces, en el caso de Cristina, pues, independientemente del juicio, de si esté bien hecho o mal hecho, lo que sea, la mancha de la acusación es lo que le queda a la gente.
Claro.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta comparando con Brasil. Lo que pasa es que yo creo que la justicia argentina tiene el problema, no es que ella no supiera. Leí de Tenenbaum su argumento de que es imposible que no supiera, como Lula era imposible que no supiera sobre la Lavallato. Yo creo que es imposible. Pero la justicia tiene un doble estándar. Y la justicia se deslegitima completamente por tener dos pesos y dos medidas, que juzgue a todo el mundo por lo mismo, entonces. Y no solamente la verdad. Pero, entonces, sale esto otro, que eso es lo que te quiero decir, como entiendo. Eso que salió a la luz, y que salió de una forma que tiene un signo de interrogación, cómo sale, por qué sale en ese momento y todo, es para mí, y lo leo a la luz de cómo he leído muchos crímenes contra las mujeres, como he leído Ciudad Juárez, por ejemplo. Es una exhibición de impunidad. ¿Y qué es una exhibición de impunidad? O sea, de una gente que sabe, que puede escribir eso, que puede decir eso, como los otros saben, que pueden decir que vieron que Cristina estaría ya muerta cuando se fuera Milman, por ejemplo. No hay nadie preso. Hay un grupo de gente que, como la gente planeó el tiro a la cabeza de Cristina, que es una cosa que nadie vio, pero un tiro a la cabeza, no es a un órgano vital, como sería lo habitual, porque inclusive es más fácil de acertar al pulmón, al corazón. Fue un tiro a la cabeza. Un tiro a la cabeza es un tiro a la nación. No importa a quien está en el lugar de la República, que es siempre un cuerpo femenino, ¿no? Entonces, ese tiro, esa exhibición de cómo fue planeado el tiro, cuando las personas, lo que se escucha en esos diálogos, esas personas saben que serán impunes, saben que cuentan con una protección superior y poderosa, saben de su impunidad, esos muchachos, y realmente fueron impunes. Hay solo dos perejiles en la cárcel, el resto está afuera. Y bueno, entonces para mí lo que salió a la luz, mi definición es esta: hay un grupo de personas que exhiben, hacen un espectáculo de su impunidad. Y un espectáculo de impunidad es un golpe de Estado. No estamos en un Estado de Derecho. Esa, dicho corto y grueso, yo creo que es una declaración de que no es declaración por jueces, de que no estamos en un Estado de Derecho. Entonces, pueden espectacularizar su impunidad para decir podemos hacer lo que queramos. Hay un momento en que hablan de bajar un mapuche.
Sí,
y lo
sí,
escriben. Es alguien que escribe eso sabe que es impune. Entonces, si los jueces saben que son impunes, vemos que, voy a terminar en un minuto. En el pasado fue un golpe de Estado, una toma de la silla presidencial. Ahora el golpe de Estado es la toma de las sillas de la Corte.